I'm gonna make him an offer he can't refuse.
King Kong ain't got shit on me!
There's no clock on this thing.
This is a war of attrition.
You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills.
I hate losing more than I even want to win.
You just gotta keep living, man.
The Latin term for that sentiment is carpe diem.
JJ, ¿qué tal? Gracias por venir a Web3. ¿Cómo has estado?
No, al contrario, gracias por la invitación. La verdad que un placer estar aquí con ustedes dos aquí al frente para que me hagan puré con sus preguntas.
Para mí es un gustazo conocerte. Yo sé que Jaime y ustedes ya han tenido varias conversaciones. Para los que no la han escuchado, pueden escuchar una conversación entre Jaime y JJ en el podcast de Jaime que se llama Innovación sin Barreras, que pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube también, Jaime, ¿o no?
En todos los lugares donde puedes escuchar podcast, ahí estamos.
Genial.
En YouTube lo único que tengo son webinars o conferencias que hemos grabado, que he dicho es en el paso. Hicimos una hace poco también con JJ, que fue el Blockchain Week, y él fue el que abrió esta serie de webinars con el tema blockchain. Entonces también vale la pena que vayan a mi canal de YouTube, Jaime Sotomayor, y ahí van a encontrar ese video.
Genial. Y el capítulo de Innovación sin Barreras es el capítulo 60, donde van a poder aprender muchísimo desde qué es blockchain, qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué son los NFTs, cosas que también vamos la idea es tocar en esta conversación. Yo estoy ansioso por hacerte varias preguntas, aprender yo mismo. Yo sé que tú eres un veterano acá en la industria. Jaime me ha contado mucho de ti, se aprende. Se nota mucho de tu experiencia en ese podcast. Entonces, nada, estoy emocionado. Para los que no te conocen, dales un poco de contexto sobre quién eres, cómo así entraste a este mundo de blockchain y Web3, que la gente piensa que es algo que nació en el último año, pero personas como tú ya están metidos ahí hace bastante tiempo.
Así es. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Domingo Miranda de Solar. Por eso me dice, todo el mundo me conoce realmente como JJ, yo diría que ya es prácticamente mi alias. Uh-huh. Al día de hoy yo soy el director del laboratorio de innovación de un área que se llama Digital Technology Innovation Lab en NTT Data. De hecho, nosotros desde Perú, nuestro foco es justamente tecnologías blockchain y tecnologías de registro distribuido, o DLT en inglés, Distributed Ledger Technologies. Y nosotros manejamos la práctica, o lideramos la práctica blockchain en toda Américas. Tenemos, de hecho, un equipo súper, súper, súper punche de todo el tema de blockchain. Y ya no solamente estamos haciendo proyectos en Américas al día de hoy, sino también con Europa, ¿no? Yo siempre estuve convencido que Perú puede ser una potencia en todo lo que tiene que ver con desarrollo software, pero puntualmente yo desde que estoy metido en el mundo de blockchain creo que podemos ser una potencia en desarrollo de blockchain para el mundo, ¿no? Y como yo siempre he dicho, ¿no? Tenemos que ver cómo transformamos esta mano de obra en mente de obra. Y finalmente la mente de obra está ahí y podemos poner una computadora debajo de la escalera de tu casa con una conexión a internet lo suficientemente rápida como para conectarte a una supercomputadora en un cloud computing y hacer lo que quieras. Entonces yo creo que excusas no hay y siempre he estado un poco metido por ahí, ¿no? En ver cómo desarrollar todo ese talento espectacular que tenemos en Perú en la parte de desarrollo de software, en la parte de ciencia y computación, que yo creo que para mí es lo importante. Y cómo los chicos tienen esa capacidad cada vez más natural de entender este pensamiento computacional, ¿no? Porque son nativos digitales, que probablemente gente que al día de hoy tiene 45 más, a veces es un poco difícil si no ha estado metido en este mundo, ¿no? Yo programo desde que tengo 10 años de edad, creo, ¿no? De hecho, me enamoré de una Sinclair. Mi primera computadora fue una Sinclair ZX80, ¿no?
Yo no sé qué significa eso.
Probablemente era una computadorita de este tamañito con un tecladito que la conectabas a tu televisor, ¿no?
¿Has nacido con el Windows XP o con todo eso?
95, creo que fue mi primera.
Y aprendí a programar en Basic porque vi un juego que alguien había hecho con caracteres de texto, con ASCII, claro. Que era algo tan simple como hay una tienes el slash, que es así, y tienes el otro que es el backslash, que es así, ¿no?
For reference, ¿cuál era el videojuego de moda en esa época?
Pucha, no, es que no existían videojuegos que no sean de texto, o sea, no había...
Punk.
Pucha, creo que en ese, te estoy hablando del año, creo que todavía ni siquiera había Mario Bros. Estaba Donkey Kong o alguno de esos juegos. En Apple II habían juegos como Donkey Kong, bueno, los juegos que yo jugaba, ¿no? De esa época también en Macintosh, todos los juegos que salieron de Sierra Online, no sé si ustedes se acuerdan los King Quest, que eran juegos de aventura. Había una...
¿A base de texto?
No, y esos eran gráficos. ¿No? Te estoy hablando ya un poco más adelantado, okay. ¿No? Era en 85, cuando salió la primera Mac en el 85, ¿no? Pero cuando yo aprendí a programar, era el 80, 81.
¿Cómo ibas a tener acceso a esa computadora?
Porque mi mamá se molestó conmigo, creo que ese día, y me dijo, me acompañas hoy día a hacer compras. Y yo detestaba ir a hacer compras, acompañar a mi mamá a hacer compras. Y me acuerdo, cuando fuimos, me llevó al Oechle, que está en la Plaza San Miguel. En la Plaza San Miguel había un Oechle, una tienda Oechle. Ya Oechle ya no existe aquí en Perú, pero en esa época había un Oechle en la Plaza San Miguel. Y me llevó porque creo que tenía que comprar cosas de la cama, de no sé qué cosas, ¿no? Y de castigo me llevó a acompañarle. Entonces, por supuesto, yo llegué molestísimo y le dije a mi mamá, me voy por otro lado. Y le dijo, ya, bueno, yo me voy por ahí. Entonces me fui caminando y estoy caminando así todo molesto. Y en eso veo una pantalla, un televisor y un pata que tenía una cosita agarrada acá, ¿no? Y yo miro así y él agarra y me dice, dime tu nombre. Y yo, Juan José. Y el pata agarra y escribe, for x igual 1, tú 1000. Print, Juan José. Next. Y me dice, escribe aquí room. Y yo escribo, ¿no? R, U, no sabía ni las teclas. Entonces yo comencé a buscarla. R, U, N. Y me dice, machuque esta tecla. Y hay una tecla que decía ahí, Enter, ¿no? Y mira la pantalla de la computadora. Yo presiono Enter y veo mi nombre que aparece en la pantalla, pero como mi nombre no ocupaba todo, se ponía uno al costado de otro. Y comenzó a correr así en diagonal. Y yo vi así mi nombre que corría en la pantalla en diagonal, Juan José. Y dije, ¡a su madre! ¿Qué es esto?
Enamorado de las computadoras.
Perdida. O sea, yo te puedo contar ese momento en mi vida que fue como que a mí me... O sea...
Nivel Joaquin Phoenix en Her, así.
Pues sí, tal cual. Yo dije, esta cosa es alucinante. Y el pata, me quedé ahí con el pata y le dije, ¿y qué es esto? Me dijo, esto es una computadora, una Sinclair. Y esto que he puesto yo aquí es una cosa que tú puedes programar lo que tú quieras y se llama Basic. Y me dice, ¿quieres jugar un jueguito de carros? Y yo le digo, sí. ¿Y se puede jugar aquí en la computadora? Sí, claro. Y era un jueguito, como te digo, que era de texto. Era... El carro era el caret, el símbolo de potencia, que tú lo movías, y la pista era el slash o el backslash o la tecla, el carácter este que es una rayita, ¿no? Uh-huh. Entonces esa vaina te hacía la pista y tú tenías con el caret ir para que la pista bajaba, tú siempre tenías tu carrito abajo que era tu caret y no podías chocarte contra la pista. Yo me quedé enamorado de esa vaina. O sea, enamorado.
Ese pata que te presentó era Satoshi, seguro.
No sé quién era. Era el vendedor que estaba ahí, seguramente más aburrido que yo, pero me enganchó y me quedé ahí horas de horas. Mi mamá me tuvieron que perifonear. Señor, el niño Juan José y su mamá.
Estás en trance ya.
La cosa es que yo dije, acá estoy, comencé a gritar y le dijeron a mi mamá que estaba ahí, no, yo pegado en la computadora porque el pata me estaba enseñando qué cosa era Basic y no sé qué. Yo no descansé desde ese día hasta que mi papá y mamá nos compraron una Sinclair ZX80.
¿Y te enseñaste tú mismo a programar? ¿O?
Sí, yo aprendí a programar solo, aprendí Apple Soft, aprendí Basic primero. Ajá. Con la Sinclair ZX80, después nos compramos una Apple II, aprendí Apple Soft Basic y aprendí, de hecho, el lenguaje ensamblador antes que cumpla 18 años. Aprendí el lenguaje ensamblador de la Apple II, que era el ensamblador del Motorola 65C02 que usaba esa computadora. para hacer cosas que normalmente la gente no hacía en ese momento, ¿no? Hacer cosas gráficas, pasar la pantalla gráfica de un sitio a otro, hacer unas cosas que se llamaban pixie pokes para guardar en ensamblador, en memoria, hacer música, cosas que normalmente los programadores en esa época no hacían, ¿no? Genial. Y creo, fue alucinante.
Quiero aprovechar esta conversación porque creo que Jaime también cree que tú tienes una perspectiva bien única para contar la transición tecnológica que se ha dado en el mundo, que será en los últimos 20, 30 años, porque has estado ahí, ¿no? Y por algo que saqué también de la conversación que tuvieron ustedes en Innovación Sin Barreras, es de que siempre te trataste de mantener a la vanguardia. Entonces creo que más aún, dado eso, has podido en verdad ver todas las tecnologías que han ido surgiendo, meterte en ellas, y no solo como alguien que le gusta aprender, haber trabajado en ellas. ¿Cómo envisionas el cambio que ha dado el mundo desde ese primer día que salió tu nombre en una computadora hasta ahora?
Pucha, la verdad que yo creo que ha sido alucinante, ¿no? Ha sido alucinante y yo he tenido probablemente el privilegio de haber podido siempre trabajar en algo que me gusta, ¿no? O sea, toda la vida he trabajado en algo que me gusta y creo que de verdad eso es un privilegio porque a veces, o sea, yo no sé qué es trabajar sin que no te guste algo, ¿no? Y tengo un montón de amigos que me dicen, pucha, que trabajo acá porque tengo que trabajar y porque tengo que pagar lo que tengo que pagar. Pero exacto, que estás esperando el fin de semana y que les es terrible trabajar en lo que hacen, ¿no? Yo creo que eso es, para mí ha sido un privilegio y sí, o sea, de alguna manera me enamoré de esto que era programar o desarrollar o cómo podías algo que se te ocurría plasmarlo en algo tangible, pero que a la vez también era intangible, porque finalmente el software es un intangible. Pero algo que se te había ocurrido poderlo poner en líneas de código y poderlo ver después en la pantalla, a mí me pareció algo alucinante, ¿no?
¿Tu primera chamba cuál fue?
¿Mi primer trabajo pagado?
Desde computación.
Pucha, alucina. Xerox me contrató cuando yo estaba en tercero y media para hacer programas de computadora para un proyecto que se llamaban los didacticales, que era pasar la currícula de cuarto y quinto y media a programas de computadora. Y en ese momento Xerox ganó la licitación porque era representante autorizado de Apple en toda Latinoamérica. Y ganaron tres empresas, Sinclair, el representante de Sinclair, el representante de Commodore y el representante de Apple, porque el Estado peruano compró computadoras para algunos colegios del Estado, se celebraron tres colegios del Estado donde pusieron en unos Apple, en otros Sinclair y en otros Commodore, ¿no? Para evaluar quién hacía mejor el trabajo durante los próximos 2 años para capacitar a profesores, para que la computadora sea una ayuda a los profesores y pasar la currícula de cuarto, quinto y media a programas de computadora. Y obviamente en esa época, como te digo, estoy hablando del año 85, 84, yo salí del colegio 87, o sea, era 84 más o menos. Todos los desarrolladores que programaban en Apple II hacían inventario, contabilidad, planillas. No había nadie que manejara cosas gráficas y se necesitaban cosas gráficas para pasar la currícula de cuarto, quinto y media, ¿no? Y nosotros teníamos un profesor, Carlos Camino, que hasta el día de hoy tengo de alguna manera contacto con él, que él fue uno de los que nos terminó enseñando mucho Apple Soft Basic en una academia en Miguel Dasso que se llamaba Vital, que nosotros estuvimos ahí años de años porque nos hicimos prácticamente jefes de práctica, íbamos todos los días a ayudar a todo el mundo y a hacer locuras ahí, conocimos a gente que trabajó también con nosotros, después que nosotros los llamamos para trabajar con nosotros en Xerox. De hecho, todo esto lo hacía con mi hermano, con Manuel Vicente, con Manny, porque nadie lo conoce como Manuel Vicente, sino como Manny. Y este chico le dijo al gerente de sistemas, que hasta el día de hoy es muy amigo mío, a Rafael Ceballos, que nosotros estábamos en el colegio, mi hermano ya estaba en quinto y media, yo estaba en tercero, pero que nosotros sabíamos programar cosas de lo que él necesitaba. Entonces nos llamaron a una entrevista, yo por supuesto fui la primera vez que autorizaron que alguien entre a Xerox en short, yo, ¿no? Porque estaba en educación física, que después obviamente el gerente general me autorizó a que yo podía entrar cuando quisiera a las oficinas de Xerox, porque eran mis oficinas, cuando quisiera en short, ¿no? Nos hicieron la entrevista, nos entrevistaron, les enseñamos las cosas que habíamos hecho, porque habíamos hecho ya programas que tenía que ver con educación también, ¿no? Y que las cosas gráficas y sonido y todo lo demás, y nos contrataron. me pagaban algo de $24 por hora. Y yo decía cuántas horas nos habíamos demorado en hacer algo y mi papá era el que tenía que ir a cobrar esas boletas, porque no nos podían pagar a nosotros, sino a mi papá, ¿no?
¿Tú qué haces en tercero y media, Jaime?
Yo jugaba Pokémon.
Ahora podría estar ganando plata con esa. Ahora sí podría estar ganando plata.
Ahora podría estar tener mi Axie Infinite y estar haciendo bastante
tal
dinero.
Cual, tal sí, cual. Sí, sí. De hecho, los compramos después la Apple II, la Apple IIe, y la primera Mac que nos compramos fue en el año 85, cuando llegó a Xerox, una Mac 512 que nos costó $8,500, que lo pagamos con nuestro sueldo, ¿no? Y fue la primera Mac, y desde ahí, desde ese día, yo no he dejado de usar Mac hasta el día de hoy, ¿no? Yo soy un Mac lover hasta el día de hoy, ¿no?
¿Y cómo tu carrera te llevó a Web3? ¿Cómo entraste a blockchain y todo esto?
De hecho, no sé si era el otro día conversando con una de las directoras en NTT Data, me dice, JJ, yo creo que tú siempre has estado en cosas así en el State of the Art, porque cuando tú te aburres de algo, te vas a algo completamente nuevo, ¿no? No sé si ha sido así, la verdad, pero lo que sí me queda clarísimo era cuando ya había más gente haciendo algo que era como disruptivo en el momento que yo entré, y cuando ya no era disruptivo, sino había más gente haciéndolo, yo simplemente decía, ya esto no es para mí, me voy a otra cosa, ¿no? Y así es como...
Pero es una estrategia inteligente que cuando ya no hay margen y todo el mundo está peleando por centavos, sí, también. Es como que... Creo tal que cual. Es el momento de habernos pasado al costado y ser pionero en otra cosa y abrirle la trocha a otros.
Sí. De hecho, cuando yo leí este libro de Océanos Rojos y Océanos Azules, como que me sentí identificado, ¿no? Yo me acuerdo, yo de alguna manera naturalmente siempre estaba en Océanos Azules. Uh-huh. Y cuando ese océano azul se convertía en océano rojo, decía, ya esta vaina ya no sirve para mí, porque yo no soy yo no me considero como un super vendedor, porque a mí me cuesta vender, o sea, tengo que vender y he aprendido a vender durante toda mi vida, ¿no? Todas las cosas que hemos hecho, pero de alguna manera soy más doer, ¿no? Soy más el que piensa las ideas y el que junta el equipo y el que lidera de alguna manera para que ese equipo saque lo mejor y hacer cosas, ¿no? Venderlo, ok, si tengo que venderlo lo vendo, ¿no? Pero cuando ya me costaba más trabajo el venderlo, porque ya había mucho más competencia y había más un océano rojo, probablemente es donde me lleva a otra cosa, ¿no? Nosotros hemos estado en la cresta de la ola con el tema de multimedia, con el tema de aquí, con el tema de multimedia. Después ya multimedia un montón de gente, comenzamos a hacer CD-ROMs. Le hicimos CD-ROMs probablemente a las top 100 empresas de Perú. Dejamos de hacer CD-ROMs porque había un montón de gente haciendo CD-ROMs. Nos metimos a internet, a páginas web, a portales corporativos.
Y me imagino que no cada solamente... una de esas oportunidades te preguntaban, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo?
O sea, sí, de hecho era porque era algo nuevo, algo que nadie hacía, algo que era como que novedoso, ¿no? Y eso es lo que probablemente a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? En cuanto a la tecnología, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho marketing digital cuando la palabreja marketing digital no existía. De hecho, yo muchas de las cosas que sé en la parte artística, porque he estado siempre muy relacionado con Mac, ha sido con la revolución del desktop publishing. La revolución del desktop publishing empezó en el 87-88. La Mac salió en el 85. Y yo diría que el desktop publishing empezó en el 87-88, en donde todas las grandes agencias de medios y de publicidad comenzaron a tener Macs, ¿no? Las grandes compañías que hacían diagramación de cualquier cosa usaban Macintosh, ¿no? Y más, los grandes diarios. De hecho, nosotros le montamos el desktop publishing al Grupo El Comercio, al Peruano, a agencias como Causa en esa época, a Publicis, y comenzamos a hacer marketing digital cuando nadie le decía marketing digital, a las páginas web con branding. Uh-huh. Y las primeras páginas que salieron de grandes marcas, que fueron Bacus, con Pilsen, Cristal y las cervezas que tenía la marca, las hicimos nosotros, las hice yo, con un equipo de diseño. De hecho, nosotros, yo particularmente, he estado muy relacionado con lo que ahora se llama User Experience, ¿no? En ese momento, en esa época se llamaba Human Computer Interaction, ¿no? Que Mac y Apple siempre lo ha tenido súper, súper fuerte. De hecho, yo he sido uno de los primeros developers certificados de Mac en el 85, cuando salió la Mac, me comí todos los libros de todo el toolbox de Mac para programar y aprendí C, porque Mac se programaba solamente en C en ese momento, ¿no?
Claro, esas páginas web, estamos hablando de la época de Web 1, supongo, ¿verdad? Previo al 2005, eran casi como una adaptación del spot comercial en muchos casos, ¿no? Yo me acuerdo, las primeras webs que yo visitaba eran, por ejemplo, me gustaba el fútbol, la de Adidas y la de Nike, que era básicamente una web donde te ponían el último spot de los últimos chimpunes o las últimas camisetas, por ahí, que lo hacían un poco interactivo porque te permitían jugar algún jueguito de algún tipo, recibir información, era casi como un panfleto también, ¿no?
De hecho, así es como un poco empezaron, ¿no? Nosotros tratábamos de justamente ir a las grandes peleas que teníamos con la agencia de publicidad, que no era que queríamos replicar simplemente contenido físico o spots o los flyers o todo lo que tenían del material a la página web, sino hacer algo mucho más rico, ¿no? Obviamente, se tenía todo ese material que se podía utilizar para hacer una super página web, pero que la gente, no sé, se pueda registrar, puedas poner qué cosas te interesaba, que se puedan mandar campañas de emails en ese momento, cuando era algo súper incipiente, ¿no? Que muy poca gente también tenía mails en esa época también. Y nos decían, no, pero ¿cuánta gente tiene email? No sé, pero después van a haber un montón de gente que lo va a tener, ¿no? Entonces siempre era una gran pelea para que no solamente sea la adecuación del mundo impreso o el contenido convencional a un contenido que estaba en una página web. Porque nosotros ya veníamos también del espacio multimedia, en donde ya se entendía mucho más la parte de la interactividad. Nosotros queríamos que las páginas sean completamente interactivas, ¿no?
Eso pero a mí también me parece que es algo que está sucediendo hoy o siempre sucede. Cuando hay una nueva tecnología, la gente quiere ver cómo la utiliza bajo los paradigmas pasados.
Tal cual. Y ese es un gran problema, definitivamente, ¿no? Eso es como que ok, tienes un cuadrado, pero todo lo quieres hacer como cuadrado, pero ahora tienes un círculo. Ve cómo ahora ves las cosas como un círculo, no como el cuadrado, ¿no? Y ese es siempre un gran problema, ¿no? Y yo creo que mucho de la interacción que yo he tenido con clientes nuestros o con gente de alguna manera que hemos trabajado con ellos es este proceso de evangelización inicial, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Y yo me considero probablemente un evangelizador de las tecnologías blockchain y DLT en los últimos 10 o 11 años de mi vida, porque creo que es importante, ¿no? Y que la gente tiene que entenderlo, ¿no?
Y en líneas con eso, ¿cuándo fue la primera que escuchaste blockchain? Y tal vez le puedes explicar a los oyentes, a los que nos están viendo también, ¿qué era el movimiento Cypherpunks?
Mira, el tema yo escuché sobre blockchain la primera vez en el 2011, en un viaje a San Francisco, en donde estaba con unos patas allá y me dijeron, oye, hay una reunión de unos patas que van a hablar de cosas de criptografía. Y a mí siempre la criptografía me ha llamado mucho la atención, ¿no? De hecho, Alan Turing, que para mí es el padre de la ciencia de la computación, que ahora es Sir Alan Turing, bueno, el gobierno inglés lo mató y después la reina lo ha puesto Sir, pero realmente lo mataron al pobre Alan Turing, teniendo, creo, no tenía ni 38 años. Bueno, es una historia que se puede contar después en otro podcast, pero
otro episodio.
Sí. Pero para mí es el padre de la ciencia de la computación. Yo estoy convencido que si él no hubiera muerto a los 30 y pico años que murió, probablemente al día de hoy ya hubiéramos pasado eso que se llama el test de Turing, ¿no? Es esta inteligencia artificial que no nos hubiéramos ni siquiera dado cuenta que era una inteligencia artificial, porque dejaron inconcluso un montón de cosas, ¿no? Y él, de hecho, era un capo en criptografía, ¿no? Él fue la máquina esta de la película, que salió una película...
Para descifrar el
Enigma, código, ¿no? Enigma, ¿no? El código Enigma, ¿no?
Claro, y el test de Turing es la que sale, por ejemplo, en la película Ex Machina, ¿no? Que es la prueba
Ex Machina, claro. Exactamente. Que es la prueba de que estás hablando con una computadora, porque ni te das cuenta que es una computadora,
claro,
¿no?
Y si no te das cuenta, ese es el test que de la Turing. Máquina
pasó el test de Turing, exactamente, ¿no? Bueno, el tema es que a mí me encantaba el tema de la criptografía. Entonces me dijeron, hay una reunión de unos patas que van a hacer una charla sobre criptografía. Entonces ya vamos, ¿no? Y por supuesto era en una parte de San Francisco, en donde era la época en donde todos los warehouses estaban así todos como que abandonados. Y muy poquitas startups comenzaron a agarrarse esos warehouses, claro. Pero en esa época todavía estaban desiertos, ¿no?
Era medio underground la cosa.
Totalmente underground. Y dije, puta, ¿dónde me atreves más? Era un sitio donde estaba todo...
O sea, entre hackers.
No había. La puerta no decía... Yo decía, ¿dónde es? No, acá hay que tocar. Tocamos, claro, pues, claro. Y abrieron la puerta, entramos y adentro era puta que música, gritos y la... Que estaba primero en la parte del networking, si quieres, ¿no? Y después, bueno, fue la charla. Y hablaron justamente de una manera de que en el internet podías almacenar valor. Y que era Bitcoin. Y fue donde la primera vez, que ni siquiera escuché blockchain, escuché Bitcoin. Estaban hablando de Bitcoin. Y de la tecnología que estaba por detrás, no, la verdad que no me acuerdo si escuché la palabra blockchain, pero yo me quedé enamorado de... O sea, lo que me llamó la atención a mí es cómo podías almacenar valor en internet, ¿no? Porque ya el internet... ¿Perdón?
Con hashcash.
Era toda la tecnología que estaba detrás. Estaban explicando de alguna manera toda la tecnología que soportaba el Bitcoin. Y una de las cosas importantísimas en Bitcoin, aparte del consenso, la descentralización, es estas funciones hash criptográficas, ¿no? Que son las que le dan la inmutabilidad. Y de hecho, toda esa, la criptografía que usa Bitcoin el día de hoy es criptografía que existe desde los años 75, ¿no? Ralph Merkel, que todavía está vivo, es el más capo en temas de criptografía al día de hoy, que estaba vivo, y él creó todo esta de las llaves públicas y privadas, las funciones hash criptográficas desde los años 70, ¿no? Y a mí me llamó harto la atención que podamos tener un internet que ya no solamente era para transferir audio, texto y video, sino también valor. Obviamente no entendí nada en ese momento. De hecho, comencé a ver los repositorios, porque en esa época el código fuente del Bitcoin.exe estaba en SourceForge. Era como el abuelo del GitHub al día de hoy, ¿no? En esa época se llamaba SourceForge.
Sí,
SourceForge.net,
¿no? Ahí descargaba código libre.
Claro, un montón de cosas open source estaban puestas ahí, y ahí estaba el código en C de Bitcoin.exe. Y comencé a investigar sobre eso y me pareció alucinante. De hecho, me compré algunos bitcoincitos que me arrepiento hasta el día de hoy no haber comprado más. Y haberlos vendido cuando estuvieron a, no sé, 2.500, dije, ya esta vaina no sube más de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, así es la vida, igual. Hay
igual estoy seguro que has comprado Bitcoin, ¿no? Más barato que todos los que están escuchando esto.
Me arrepiento de no haberlos comprado. Bueno, los compré súper baratos la primera vez que los compré, pero probablemente hubiera hasta comprado más, ¿no? Pero la cosa es que me llamó un montón la atención, y eso fue 2011. Y después de eso, como que bueno, regresé a Lima, investigué un poco más, me pareció alucinante. De hecho, monté algunas cosas con la billetera en ese momento, que era el software que tenías que montar. En ese momento, inclusive, se podía minar con tu CPU. Uh-huh. No necesitabas ni siquiera un GPU para minar.
El nivel de competencia en ese momento para minar un bloque no era tan...
Sí. La cosa es que lo dejé por A o B cosas y probablemente en el 2014... Vino a mi oficina un gran amigo mío hasta el día de hoy, Kevin Osterling, a plantearnos un proyecto que se llamaba Duplicatón, que era un juego con una escalera que era exponencial en potencias de 2, en donde tú jugabas con otra persona fair play, cosas como, no sé, Yankenpo y ese tipo de cosas, y ibas ganando en esta escalera, ¿no? Que me pareció un juego alucinante. De hecho, nos metimos a desarrollarlo con Kevin. Y cuando comenzamos a ir a, ok, ahora necesitamos que la gente ponga plata ahí, ¿no? Entonces fuimos a hablar con todas las tarjetas de crédito. Él habló con un montón de tarjetas de crédito, inclusive con tarjetas de crédito que estaban en la isla de Man y no sé dónde, que eran los que donde estaban ahí las tarjetas de crédito de todos los casinos del mundo en esa época. En esa época ya habían casinos en internet, ¿no? Pero fue todo un problema y dijeron que no, si era de apuestas, de ninguna manera nada, ¿no? Y ahí, oye, Bitcoin. Y él ya conocía también Bitcoin, había escuchado de Bitcoin. Y me dijo, hay que meternos a esta vaina. Ya, compadre, o sea, yo he escuchado esta vaina y creo que es el futuro, hay que comenzar a hacerlo. Y nos comenzamos a meter a Bitcoin. Es más, de hecho, el primer nodo Bitcoin en el Perú lo tuvimos nosotros, lo monté yo. Yo lo monté. Solamente había en Argentina, ni siquiera en Venezuela existían nodos de Bitcoin en esa época. Te estaba hablando del probablemente de 2014, si no me equivoco, ¿no?
A ver. ¿Cómo fue eso?
Montamos un nodo de Bitcoin porque necesitábamos hacer transacciones. El juego conectado a ese nodo de Bitcoin para que hagamos transacciones directamente contra nuestro nodo.
Fuiste el primer minero de Perú, se podría decir.
El primer minero y el primer nodo del Perú, ¿sí? Técnicamente, como te digo, los únicos nodos que habían en Latinoamérica en ese momento eran en Argentina, que nos llamó un montón de la atención, ¿no? De hecho, en Argentina ya, en Bariloche había varios nodos montados, y en Argentina por todo el problema de los dólares, ¿no? Los argentinos se metieron a esto súper súper tempranamente, ¿no?
¿Y cuál era la perspectiva en ese momento? Estamos hablando de 2014, acabas de traer Bitcoin al Perú prácticamente, hay un par de personas en Argentina, por ahí que uno en Venezuela pensando en hacer lo mismo.
En Venezuela todavía no había nadie, no había nadie montando un nodo en Venezuela en esa época.
¿Y qué pensás en ese momento? Tanto en el corto plazo, ¿qué pensabas iba a ser de tu vida con Bitcoin al 2014, 2015?
Para mí en ese momento era un proyecto. Era un proyecto en donde este concepto de juego que era duplicatón iba a estar montado sobre Bitcoin para que la gente pueda apostar con Bitcoins. Y ese fue el motivo, ¿no? Yo, de hecho, me comencé a meter cada vez más en la tecnología. Y descubrí que el potencial que tenía esta tecnología no era el Bitcoin, sino era el blockchain, era la tecnología que lo soportaba. De hecho, hay que tener súper claro qué es blockchain y qué es Bitcoin y las criptomonedas, que al día de hoy ya son cosas que yo te podría decir que son completamente diferentes, ¿no? Para mí lo realmente disruptivo es la tecnología, que es una tecnología basada en base de datos, basada en computación distribuida, basada en criptografía, que soporta, al día de hoy hay un montón de casos de uso, y todas las criptomonedas que existen, que probablemente al día de hoy deben haber más de 14.000 criptomonedas que están listadas en CoinMarketCap, ¿no? Obviamente, Bitcoin, que tiene su propia blockchain, la blockchain de Bitcoin, Ethereum, la blockchain de Ethereum, IOTA, la blockchain de IOTA, que bueno, que no es una blockchain técnicamente, sino es más un grafo acíclico dirigido, ya deja de ser una blockchain. Pero cada una de estas criptomonedas tienen su propia blockchain, ¿no? Yo creo que estamos al día de hoy en un momento en donde es como el software open source. El software open source hace probablemente 20 años atrás, no había ninguna empresa de cualquier ranking, de cualquier lista de ranking que tú me digas, que usara software open source. Solamente usaban software de marca. Al día de hoy, dime qué empresa de cualquier ranking que tú quieras no usa software open source. No hay ninguna. Todas las empresas, las top 100 empresas del mundo, las top de cualquier ranking del mundo al día de hoy, usa software open source. Yo creo que estamos exactamente en ese mismo momento con las redes públicas de blockchain. Porque al día de hoy tenemos tres tipos de redes. Las redes privadas, que yo creo que sirven para muy poquitos casos de uso, muy, muy poquitos, y creo que no va a ser la adopción masiva, pero sí hay casos de uso muy puntuales que usan redes privadas. Las redes público-permisionadas, creo que ha sido la evolución natural para ir a una red pública, pero que tengas que pedir permiso para poder tener un nodo para poder hacer aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo, las más grandes al día de hoy son la red LackChain, que es una red que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, nosotros como NDT Data somos socios fundadores, que es para la propuesta del BIT para una red blockchain para toda Latinoamérica y el Caribe. Y la red Alastria, que es la red que empezó en España, que es una red también, un ecosistema, un consorcio, donde hay un montón de empresas españolas y cada vez ya hay más países de Europa que se están metiendo esta red.
¿Cómo se diferencia eso de la red de Bitcoin y lo que tal vez han implementado en El Salvador, que se basa en la red de Bitcoin?
Y eso es a lo que iba. Y la otra red, he dicho dos, y la que me falta son las redes públicas, que yo creo que ese es el futuro. O sea, y como te digo, es probablemente como hace 20 años el software open source. Al día de hoy no hay ninguna empresa que probablemente, o gran empresa, que esté metida en las redes públicas porque no están yendo ahí, o porque no lo conocen, o porque piensan que hay mucha variabilidad, en algunas sí, en otras no. Pero yo creo que ya al día de hoy hay redes públicas super punches, que ya están casi a nivel corporate, y que en los próximos 2, 3 o 5 años vamos a ver cada vez más empresas metiéndose a redes públicas, y yo creo que son el futuro, ¿no? O sea, redes para mí, por ejemplo, todo el ecosistema de Polkadot y Kusama creo que es un ecosistema espectacular y que ya está bastante sólido como para que puedas montar proyectos de empresas grandes, corporaciones, en este tipo de redes.
¿Qué, ¿no? ¿Pero qué lo hace a Polkadot y a Kusama tan distinto de Solana, Avalanche?
Todo lo que ha hecho el ecosistema de Polkadot y Kusama con este concepto de Layer 0, porque normalmente todas las blockchains al día de hoy están en una cosa que se llama Layer 1, que es el layer donde hacen las transacciones, donde uh-huh. están los smart contracts, y es una red que soporta smart contracts, y donde haces tú las transacciones. Y la capa 2, el layer 2, es por ejemplo, en el caso de Bitcoin, Bitcoin es layer 1, y Lightning Network uh-huh. es el layer 2, que es donde tú haces transacciones, probablemente peer-to-peer, hay mucha gente que dice que no es tan descentralizado, probablemente sí, probablemente no, mientras más peer-to-peer Cyan en este Lightning Network va a ser más descentralizado, obviamente, en donde haces transacciones muy rápidas, muy baratas, y solamente probablemente al final del día haces un settlement contra el layer 1. ¿No? ¿Los
famosos roll-ups?
Los roll-ups, exactamente, ¿no? Todas las soluciones del tipo roll-ups, ¿no?
Claro, que tienes, por ejemplo, Polygon, que es Matic, que está creándose por encima de Ethereum, que sería el layer 1, ¿verdad?
De hecho, Polygon tiene su propia red también, Layer 1. Y lo que está haciendo Matic es más bien hacer un cross-chain contra Ethereum. Más que, o sea, tiene la posibilidad de que pueda hacer un sidechain contra Ethereum, pero también tiene su propia red y que lo que quieren hacer es un cross-chain, o sea, una interconexión para que tú puedas pasar muy fácilmente tokens o lo que quieras que tengas en Matic a Ethereum, ¿no?
Ahí sin desviarnos mucho, porque ya me entregó la curiosidad. Y esos bridges que se están haciendo, estos puentes actualmente que hay donde puedes pasar un activo que está en Ethereum a otra chain como en Avalanche o en Sol. O sea, ¿ahí cuál vendría a ser esta distinción?
O sea, con respecto para contestar la pregunta, ¿por qué a mí me gusta, por ejemplo, Polkadot? ¿No? Okay. Que va un poco por la respuesta. Polkadot realmente lo que ha hecho, y Kusama, que realmente Kusama no es una testnet de Polkadot, sino es una red Canary, que es completamente diferente. No es una red exactamente igual a Polkadot, que se llama una red Canary, una red más como innovadora. De hecho, el lema de ellos es Expected Chaos, no espere el caos. Porque cualquier proyecto antes de que pase a Polkadot tiene que pasar por Kusama. Y Kusama tiene igual toda su tokenomics y todos los tokens tienen valor.
¿Pero cuál es la
y todo
entre ambas?
Son exactamente lo mismo, solo que Kusama es una red Canary, una red que tienes que usarla inicialmente y desplegar el proyecto ahí antes de pasar a Polkadot. Yeah. Pero algo que han hecho completamente diferente a todo lo que existe el día de hoy es que ellos tienen un concepto que se llama Layer 0. Uh-huh. O sea, ellos han creado uh-huh. una cosa que se llama el Layer 0, que es el Relay Chain, en donde ya ese Layer 0 tiene toda la parte de la seguridad, la parte del manejo de identidad, o sea, un montón de funcionalidad que se está haciendo es que se monta una blockchain Layer 1 en este Layer 0, que ya tiene un montón de cosas que ya tú no tienes que reinventar la rueda. Uh-huh. O sea, normalmente cuando tú haces una o cuando se han estado haciendo nuevas blockchains, son una cosa que se llaman forks. Uh-huh. O sea, hay forks de Bitcoin y de Ethereum, hay 8.500 forks. Es alguien que va al GitHub de Bitcoin o de Ethereum, saca un fork, hace unos cuantos cambios uh-huh. y listo, ¿no? Uh-huh. Pero estos patas lo que han hecho es crear este layer cero, donde tiene toda la parte de seguridad, identidad, temas como consenso, etcétera, para que tú puedas montar una blockchain encima, como un layer 1, que son las parachains. Y estas parachains pueden interconectarse usando este layer 0 también. Entonces vas a tener un layer 0 que no es, o sea, solo no es nada, tienes que meterle un layer 1 en donde vas a compartir un montón de funcionalidad que ya no tienes que inventar, que reinventar la rueda ni sacarle un fork a nada, sino tú crear tu propia lógica sobre una caja de herramientas que han creado que se llama Substrate. Substrate para mí es ahorita, al día de hoy, probablemente una de las cajas de herramientas basadas en blockchain o DLT más sofisticadas que hay al día de hoy.
Y ahí, perdón, porque quiero entender un poco el cómo funciona la capa cero. O sea, normalmente en una capa 1 tienes nodos,
Exacto.
¿Cómo funciona en la capa cero?
En la capa cero, de hecho, también tienes también todo el ecosistema de nodos, porque el consenso es una cosa que se llama, es un proof of work, pero delegado, un delegated proof of work. Uh-huh. De hecho, en esta capa cero, toda la parte de DAO, toda la parte de gobernanza, el tema de distribuir el autonomous organization como concepto, está montado ya sobre la capa, sobre este relay cero. Y tienes también nodos que hacen consenso en la capa cero. Cuando tú pones un parachain, ese parachain también puede tener nodos, pero que tienen que finalmente hacer el consenso final, el finality, contra los nodos que están en el delegated proof of work, que es algo que es súper, súper
alucinante. Quizá para tangibilizarlo, ¿no? Imagínate, vamos a poner un caso de uso, uh-huh, un ejemplo práctico en la cancha. ¿Cómo es que se inicia y cómo sería? O sea, si quisieras arrancar algo.
Mira, por ejemplo, en Kusama, uh-huh, es más parte de cómo los proyectos arriendan los espacios para las parachains. Sí. También entran como parte de la gobernanza que tiene la red, que son unos auctions, son unas subastas.
He participado, ahora sí entiendo mucho mejor en qué me he metido.
Son unas subastas que duran un tiempo determinado, que la gente lo que hace es un crowd loan. Uh-huh. La gente stakea, hace un staking de sus kusamas, o de sus kusamas, si es en Kusama, claro, o de sus dots si es en Polkadot. Okay. ¿No? Entonces, lo que sucede ahí, por ejemplo, hay una red que en Kusama se llama Moon River. Uh-huh. ¿Okay? Este Moon River tiene sus tokens, que son MOVR, en donde prácticamente es un Ethereum Virtual Machine, es una parachain sobre Kusama que usa, es una implementación de un Ethereum Virtual Machine, pero que es 200 veces más rápido y probablemente 1000 veces más barato, en donde tú puedes montar tus proyectos que corren en Ethereum, en esta plataforma Moon River, que es un Ethereum Virtual Machine sobre la red Kusama, que pronto va a salir la versión en DOT, porque ya la han probado, ya está probada. De hecho, Moon River tiene un valor, el token al día de hoy cuesta algo de $190 o $200, llegó a costar como 350. Y ese proyecto va a salir ahora cuando se arriende el espacio.
Claro, es como que se gradúa.
Se gradúa, ¿no? Y pasa a Polkadot.
Y ese mismo token que estaba en Kusama.
Es otro token. Hay algunos proyectos que tienen tokens diferentes. Okay. En Kusama es Moon River. Claro. Y en Polkadot se va a llamar Glimmer. Porque el proyecto se llama Moonbeam. Que es hasta el nombre del proyecto es...
¿Pero qué pasa con el token de Moon River?
No, el token de Kusama sigue funcionando. O sea, sigue funcionando porque van a seguir proyectos corriendo ahí.
Wow. Lo cambias y confías en la nueva tecnología, ¿no?
Es que no es nueva tecnología, es la misma tecnología. Es una cosa que a veces la gente es un poco complicado de entender, sí, claro, ¿no? Sí. Y es complicado de entender, pero si entendemos que Kusama es la red de exploración, la red de innovación... Ese token siempre va a tener un valor, porque cuando tiran a hacerle una nueva funcionalidad a Moonbeam, tienen que hacerlo primero en Moon River. Y va a funcionar primero en Moon River y va a dar valor. Y cuando ya esté probado y se sepa que funciona y todo lo demás, recién se va a graduar al otro lado.
Esa versión o...
Esa versión, esas nuevas funcionalidades. Claro, pero siempre van a tener que pasar por Kusama de todas maneras.
Y para los principiantes como yo, que me encanta esta conversación porque estoy aprendiendo el valor de mis propias inversiones, porque tengo plata en Polkadot y tengo plata en Ethereum.
Esto no es consejo de inversión, de invertir y después pedir que te expliquen.
Me encanta. Por si acaso. Me encanta. ¿Cuál es la desventaja de que una plataforma como Ethereum no tenga este layers cero? ¿Lo hace más lento? ¿Lo hace
No lo hace más lento.
Menos centralizado.
Lo que pasa es que obviamente hay un montón de blockchains que no tienen este concepto de layer cero, que simplemente se van a quedar en el layer 1 como tal y no vas a... Si vas a tener que hacer una funcionalidad nueva, simplemente vas a hacer un soft fork, uh-huh, porque es algo que se puede actualizar de los nodos y todos se ponen de acuerdo para actualizarlo, o un hard fork, como ha pasado en muchas otras versiones de Bitcoin que no son el Bitcoin original.
Para los que no saben qué es un fork, es básicamente como hacer una copia y luego editarla.
Es hacer una copia, cambiar cosas fundamentales y crear una nueva cadena que se bifurca, por eso se llama fork, que se bifurca el original. Y un soft fork es sobre la misma cadena que se hacen cambios, que todos los nodos aceptan ese cambio y la cadena sigue igual con nuevas mejoras.
¿No? Para hacer un ejemplo con Ethereum, el hard fork es cuando se hizo, se separó el Ethereum Classic.
Exactamente. ¿No?
Y,
exactamente.
Y luego el soft forks vendría a ser este el cambio que hizo el London, ¿cómo se llama?
Exactamente, el London y todos los sí. que se vienen para... Y
próximamente para... el merge vendría a ser cuando ya este fork de Proof of Stake y Proof of Work de todos pasan a ser Proof of Stake.
Exactamente. Eso van a ser soft forks porque la cadena se va a mantener sí, todavía. ¿No?
Correcto.
El problema con Ethereum es que se está demorando un montón de tiempo para hacer eso, ¿no? O sea, llegar a consenso por todo lo que claro, se tiene que hacer.
La cantidad de...
Y solamente para que tengan una idea, de hecho la mente brillante detrás de Por Chaotic Usama es Gavin Wood. Gavin Wood fue el CTO de Ethereum, fue el partner de
Vitalik.
De Vitalik Buterin. Uh-huh. Y ellos dos crearon Ethereum. De hecho, Gavin Wood dicen que él se encerró 3 días en un hotel y creó Solidity en 3 días.
Solidity, que es
el lenguaje de programación de los smart contracts, lo hizo en 3 días. Lleva, para que tengas una idea, 2 años y medio creando por Chaotic Usama.
Que puede, entonces, puede. Pues.
Ya o sea, date cuenta del potencial que hay detrás. Si en 3 días hizo Solidity, mira lo que ha transformado.
Claro.
Y lleva 2 años y medio con Parity Technologies, que es su empresa, creando el ecosistema por Chaotic Usama. Yo creo que eso tiene un potencial.
Y Usama y por Chaotic, ¿no? Sí, son como que reconocidos por ser bien descentralizados, porque a veces le tiran barro a Avalanche, a Solana y a Cardano, de que realmente no son totalmente descentralizados.
Sí, son, yo creo que las tecnologías al día de hoy son de las más descentralizadas, ¿no? Y todo lo que han hecho con este esquema de gobernanza on-chain es alucinante, ¿no? El esquema de los auctions, de cómo montas las parachains, el esquema de Kusama como una canary network donde hay que esperar el caos. Y después de hecho el primer release del Polkadot oficial, o sea, ya funcionando, va a ser este 17 de diciembre, ahorita. Wow. Sí, creo que es 16 o 17. Todos esperamos que no es ningún consejo de inversión, pero esperemos que algo pase con los dots. Pero va a ser el lanzamiento oficial, creo que es el 17, si no me equivoco, ¿no? El lanzamiento como que oficial. De ya, después de haber pasado 8.000 auditorías de seguridad y han pasado de verdad, han hecho una cosa espectacular.
Vamos a tener que agregar ahí la edición los últimos, después, ¿qué fue lo que sucedió?
Tal cual.
Para ver qué pasado esa fecha.
Porque yo creo que de verdad han hecho una cosa alucinante, ¿no? Para mí es uno de los ecosistemas, no solamente la red, sino los ecosistemas y tecnologías, Que más me llama la atención. Solana, de hecho, también creo que está haciendo cosas alucinantes.
O sea, por ejemplo, ahí, de lo que entiendo, Solana ha tratado de empujar el tema de poder hacer súper baratas las transacciones y hacerlas rapidísimas
para el
mundo de del gaming.
En general.
O por lo menos en el mundo, las empresas de desarrollo de videojuegos han dicho, uy, esta red ya sostiene lo que yo necesitaría para que funcione mi plataforma. Sí. Usama y Polkadot, ¿cuál es el tipo de aplicación que se esperaría? O sea, yo me imagino que muchas de estas piensan que son generales para todo, pero en la hora, ¿tú cómo ves Usama y Polkadot?
Lo que pasa es que justamente lo rico de Usama y Polkadot es que teniendo este layer cero, claro, cualquiera puede montar su parachain con lo que quieras. O sea, ahorita, por ejemplo, para mí el próximo metaverso que va a ser el metaverso, ajá, es un proyecto que se llama Bit Country. Mm. Y eso está montado va a estar montado sobre Usama y Polkadot.
Claro.
El tema de DeFi con Moon River está en Kusama y en Moonbeam va a estar en Polkadot. Akala va a ser un Ethereum Virtual Machine que va a estar montado en Polkadot, que también obviamente va a estar súper enfocado en temas de DeFi. Entonces yo sí creo que Polkadot y Kusama, a diferencia de otras, sí, por este concepto de Layer 0 y que porque ellos no son los que montan los proyectos. Los proyectos se montan de otros proyectos que vienen a Polkadot y Kusama a usar su Relay Chain. Y la gente simplemente le aporta sus Kusama si es que piensa que el proyecto es interesante, ¿no? De hecho, hay proyectos para el tema de IoT. Noodle está en Kusama y es full IoT, ¿no? DeFi, Metaverso, IoT... Play to Earn, hay un montón de Play to Earn que están comenzando a montarse sobre justamente por Chaotic Usama.
O sea, y ahí, digamos que ya a nivel técnico estas cosas se están dando, pero ya pensando en un usuario final, el que va a ser el que va a interactuar con todas estas diferentes plataformas, ¿qué tan complejo es actualmente y y cómo tiene que ser para que realmente tengamos una mayor adopción. Porque sí siento que para muchos, y el hecho de usar el wallet y escoger cuál es el chain correcto, porque incluso en el mismo Avalanche hay como que tres chains de Avalanche. O sea, y a mí casi me pasa pues que lo envío a un chain equivocado.
Y te dice, no, si pones otro network, por si acaso vas a perder toda tu plata, claro, y no le puedes reclamar a nadie.
Y por el lado de la inversión, la volatilidad aleja a muchos, ¿no? También.
Sí, no, de hecho, o sea, yo creo que aquí hay probablemente tres maneras de ver este mundo, ¿no? Una manera en donde que para mí es súper importante, que es la tecnología y los casos de uso, en donde voy más por la parte, probablemente la tecnología como blockchain como tal, ¿no? Que es entender esa tecnología y cómo de alguna manera esta tecnología plantea este nuevo escenario de descentralización y distribución, si quieres, en donde hace que todas las cosas sean mucho más transparentes y mucho más equitativas, ¿no? La otra visión es hacer trading, y si tienes el tiempo, estás ahí haciendo trading todo el tiempo y estás metido en eso. Y probablemente la otra visión es hacer hold, o sea, comprar y simplemente porque crees en la tecnología y la dejas ahí de acá a un año, dos años y ves qué pasa, ¿no? Y obviamente los que lo usan también, que sea en el caso de uso, y toda la gente que hace play to earn al día de hoy, que no tiene por qué saber blockchain ni nada, y la usa y no sabe. O sea,
claro,
es como que, ok, yo uso el celular, pero no sé electrónica, no sé qué hay, cómo funciona, y no me importa saber.
Como la gente, ¿no?, de El Salvador no tiene que ni saber que la plata que le están transfiriendo de afuera se está convirtiendo en Bitcoin y luego cuando llega a El Salvador se está convirtiendo de vuelta en dólares u otra moneda.
Tal
pero
cual.
Está sobre el Lightning Network.
Tal cual, tal claro, cual.
De hecho, ahí tienes todas las cosas que están sucediendo debajo del, digamos, de la cortina.
Claro, el tinglado, ¿no?, que está debajo. Claro,
nosotros, ¿no?, estamos haciendo toda una serie de tuberías y cañerías y tú solamente abres el caño y se acabó, no sabes cómo es que llegó el agua ahí. Pero en otros casos, donde ya tienes que interactuar con los protocolos, ¿no? Por ejemplo, si quieres empezar a hacer DeFi o GameFi, sí necesitas tener como que tu wallet, tienes que llenarlo con algún tipo de token. Ya ese proceso hoy no es tan sencillo.
Sí.
Hasta que ya te metes y ya te vuelves un pro. Pero hay una barrera de entrada. ¿Cómo pasamos eso para tener una verdadera adopción de la Web3?
Mira, yo creo que de hecho ha cambiado en los últimos 3 o 4 años. En donde yo estoy y siempre he pensado lo mismo, ¿no? Que blockchain tenía un serio problema respecto al tema de UX. Porque no había mucha gente metida en UX en proyectos de blockchain. Y eso ha cambiado en los últimos 3 o 4 años. Y más fuertemente en los últimos 2 o el último año. En donde ya hay cada vez más proyectos súper interesantes. En donde hay mucho UX, mucha experiencia usuaria. Y mucha, obviamente, interfaz usuaria para que esto sea mucho más fácil, ¿no? Y el rol que están cumpliendo los play to earn y el mundo del arte con los NFT. De hecho, el protocolo de NFT más sofisticado al día de hoy para mí es un protocolo que se llama Remark y está en Kusama. Es el proyecto más, o sea, el protocolo más alucinante de NFTs al día de hoy. Uh-huh. Se llama Remark, RMRK, y está sobre Kusama. Entonces, yo creo que este mundo del arte y este play to earn, o todo el espacio de videojuegos, o todo el espacio de ¿cómo se llama?
Content creators,
la diversión,
creator economy, todo eso.
Todo el tema del creator economy, todo el tema de diversión, el tiempo de diversión.
Claro, entretenimiento,
esa es la palabra que no me salía. Entretenimiento. Va a ser que esto haga una adopción masiva en los próximos años como nunca nos hubiéramos imaginado.
Sí, o sea, de hecho, yo estoy convencido de eso, ¿no? Siempre saco esa referencia porque este meme me mata de risa, que es un caballo de Troya, ¿no?, que es el NFT, y dentro están todas las criptos escondidas, porque esa es la manera como hemos logrado llevar eso a nuevas generaciones, a distintas generaciones que no entendían o simplemente yo no puedo poner mi plata en una cripto porque no tiene sentido. Pero encantados comprando NFTs.
Tal cual.
¿No? Entonces, ese es un ejemplo. Y luego ya los gamers van a ser otros que van a empezar a incursionar. De ahí, ¿cuáles crees que sean los diferentes industrias o espacios donde podemos ver más adopción de blockchain?
O sea, en cuanto a adopción de blockchain, yo creo que, por ejemplo, todo el tema que tiene, todo lo que tiene que ver con cadena de custodia, blockchain la va a transformar, ¿no? La manera de cómo tú puedes demostrar la propiedad de algo, lo va a transformar radicalmente. Y para mí el arte es el inicio, la puntita del iceberg de un NFT. Pero estoy seguro que aquí a muy pocos años, tu tarjeta de propiedad de tu carro va a ser un NFT.
Y eso lo trae un punto súper interesante y ya suena medio como que loco. Es el hecho de que hoy, por ejemplo, cuando yo estoy en DeFi invirtiendo, yo puedo poner mis criptos como colaterales y automáticamente me dan un préstamo sin ningún background check típico como recibirías en un banco, pero no puedo hacerlo todavía con una propiedad física. Hay algunos cuantos creo que han logrado hacerlo, pero no es algo fácil. Tienen problemas de los oráculos, entre otras cosas más. Pero cuando ya lleguemos a esa realidad que tú dices, donde ya tienes propiedades físicas que están en la blockchain, ya puedes empezar también a utilizar eso como colateral.
Tal cual. Yo creo que los NFT son el verdadero inicio de la digitalización del mundo. Claro. Así, tal cual. Es el verdadero inicio de comenzar a tener un mundo cada vez más digitalizado, donde vamos a tener assets o activos físicos representados por NFTs, Y obviamente activos inmateriales, que ya son los NFT del día, ¿no? Tu espada del juego tal que te la vas a llevar a otro juego. Tu carro, tu nave espacial, o whatever you want.
¿No? Lo que sí veo que va a ser súper interesante es cómo puedes tokenizar un NFT al punto donde puedo tener una fracción de un activo. Al punto donde, por ejemplo, hoy se está haciendo con los NFTs tipo los Bored Apes, donde realmente comprar uno es sumamente caro. Entonces lo que puedes hacer es agruparte con varios y comprar uno y tú tienes una fracción de este NFT.
Claro, pero fíjate, lo que tú has dicho es súper interesante, porque al día de hoy los NFTs no tienen fractional property. Ajá. Pero Remark, RMRK, ya lo tiene. Y al día de hoy tú puedes tener una DAO metida en el NFT para tener propiedad fraccionaria. Lo que tendrías que hacer en otro NFT ya fue
claro, fuera, off-chain. Claro, exacto.
Esto acá es un fractional property on-chain, que es algo que a mí me parece espectacular.
¿Y a qué quería llegar con eso? Es que ya cuando puedes fraccionarlo, ya puedes tener uno, varios propietarios de ese mismo NFT, pero también puedes nuevamente llevarlo como colateral. Porque en el caso de que se tenga que hacer una liquidación porque bajó el valor, entre otras cosas, puede ir tomando una fracción de ese NFT. Entonces, como que en verdad ya se empiezan a abrir más casos de uso que antes no se podían hacer.
Tal cual. Mira, de hecho, hace yo fui en el 2017, a la primera gran conferencia mundial de Bitcoin, que es en Nueva York, que se llama Consensus. Uh-huh. Que fue alucinante, no fue un montón de gente, conocía a gente de todas partes del mundo. Y había unos rusos, que me pareció alucinante, que tenían un proyecto que se llama Zipcart. Que estos patas estaban en el negocio de carros de lujo. Y lo que habían hecho, y en esa época ya existían NFTs con CryptoKitties, ya había el estándar RC721, y habían hecho un proyecto que me pareció alucinante en esa época. No sé si todavía existirá, pero el proyecto se llama Zipcart. Bitcart. Bitcart. Bitcar. Okay. Así se llamaba, Bitcar. Yeah. Como ellos eran dueños de carros súper de lujo, y para ellos era un problema vender los carros de lujo, porque tenía que comprarlo una sola persona. Uh-huh. Y lo que hacían también era que lo alquilaban y ganaban por el alquiler del carro mientras que no lo vendían. Y se les ocurrió que lo que hicieron fue tokenizar todo el carro. Tenían un super Ferrari y tokenizaron absolutamente todas las partecitas del carro. Tú podías comprar una tuerca de la llanta derecha, la tuerca, la llanta, las partecitas del motor, el aro, o sea, las cosas completas, ¿no?
Pero ¿por qué una parte del carro y no el carro en sí?
Es que tokenizaron todas las partecitas del carro. El carro estaba 100% tokenizado y tú podías entrar a su plataforma y con Ethereum comprar las partes que querías del carro y eras tú dueño de un pedacito del carro.
Okay.
Entonces, en lugar de que vendan el carro a una sola persona en 5 millones de dólares, se lo vendían a... O sea, tú podías y comprabas una tuerca tuercas.
Que es una manera, digamos, divertida de poder decir, estás comprando una fracción del carro. Porque también podrías decir, este es el carro y voy a generar 1,000 tokens y son 1,000 tokens equivalentes.
Sí, pero ahí lo bacán era que estás comprando una partecita del carro. Exactamente. Todo el motor estaba partido en partecitas.
Y si cae la tuerca, la cae, ya fue tú.
Sí, claro. Pero lo bacán de esto era que como ya tenías todo en un smart contract, los dueños del carro, de todas las partecitas, sí, cuando ellos alquilaban ese carro, tú ganabas automáticamente, repartían entre todos, porque cada partecita era proporcional al valor del carro completo, ¿no?
Que es lo que hoy funciona, por ejemplo, en un...
Que es el concepto de NFTs del día de hoy, son lo que aplicado en el carro, ¿no? Con propiedad fraccionaria.
En lo que son los decentralized exchanges, donde yo estoy poniendo liquidez y automáticamente por el exchange generar estos intercambios entre tokens, le reparten una ganancia automáticamente por smart contract.
Tal cual.
A los que han puesto liquidez.
Tal cual, tal cual.
Cambiando de tema ligeramente y en líneas con lo que venimos hablando, que definitivamente yo creo que todo esto se va a inculcar cada vez más en nuestras vidas, ¿cuáles son las barreras por las cuales tenemos que pasar? Por ejemplo, los estados, los gobiernos, ¿cuál es el rol que ellos tienen en todo esto? Me imagino ustedes y tú con tu equipo tienen que pensar en estas cosas de a dónde nos van a poner el pare. Sabemos que ya está sucediendo alrededor del mundo. Por ejemplo, ahorita han habido congressional hearings en Estados Unidos. ¿Cómo ves eso como un componente de los cambios que se van a dar en los próximos 5 a 10 años?
Y los positivos y negativos, ¿no? Porque el caso de El Salvador quizás lo podemos tomar como un caso positivo. O sea,
de hecho, yo creo que El Salvador es un experimento social espectacular, ¿no? O sea, felizmente tienen un presidente que es medio loco y que ha sido capaz de...
Bitcoin City.
De Bitcoin Baby. City, ¿no? Y todo lo... Ese, ¿cómo se ha puesto en su Twitter ahora? Primero se puso emperador, después
se puso
dictador. Sí, también. Sí. Primero se puso que era el emperador más cool, ¿no? Después el dictador, no sé qué, y ahora no. El CEO, se ha puesto el CEO de El Salvador, ¿no? Entonces yo creo que eso es un experimento social espectacular, ¿no? Vamos a ver cómo va, esperemos que bien. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener son, de hecho, los gobiernos y el tema de las leyes, ¿no? El tema de las leyes va a ser siempre complicado. Y las leyes, como sabemos, siempre están por lo menos unos 5 o 10 años atrás de la tecnología. Pero, nada, yo creo que esto ya es imparable, ¿no? Y probablemente también hay muchos intereses alrededor de todo esto que probablemente no están muy contentos porque estas tecnologías sigan adelante, pero poco a poco yo creo que la adopción va a ser cada vez más fuerte. Probablemente van a haber más gobiernos que entiendan que la tecnología, para empezar, blockchain es súper interesante para relacionarse con los ciudadanos por temas de transparencia, anticorrupción, gobernanza, etcétera.
Eficiencias,
exacto. Y poco a poco después probablemente el tema cripto, que hay que ver cómo va, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, incluyendo a Bitcoin, que siempre es el símil que hago, ¿no? Es como que ahorita todavía las criptos es como una chalanita, ¿no? Como un barquito, ¿no? Que obviamente se mete un hipopótamo a ese barquito y el barquito se hace, pero se mueve de un lado a otro, ¿no? Pero en los próximos años, cuando más gente se meta y más gente de a poquito, o sea, mucha gente entrando, que sea con 5, 10, 15, 20 dólares el equivalente, vamos a hacer que las redes cripto, o algunas cripto en específico, sean ya un transatlántico. Que si así se suba un elefante, un rinoceronte,
claro, o que sea... Pero que las famosas ballenas te pueden hacer fluctuar muchísimo.
Exacto, exacto. Y ese es un problema todavía. Yo creo que ese es un serio problema que vamos a... Mientras más gente esté metida, vamos a evitar. Y como digo, ya va a ser después un transatlántico que no lo va a mover nadie, ¿no? Bueno, esperemos que nunca haya un iceberg que después lo hunda, pero bueno, es parte de lo que esperemos que no suceda. Contras, de hecho, hay no diría muchas, pero sí algunas criptos importantes que todavía tienen problemas con el tema de la generación de energía. De hecho, Bitcoin es Proof of Work y Proof of Work necesita mucha energía computacional. Pero yo creo que hay proyectos que están completamente orientados a ser completamente eco-friendly. Y probablemente Bitcoin en los próximos años también cambie de alguna manera la manera como procesa transacciones y cómo hace ese Proof of Work para que no sea tan... computacionalmente tan intensivo, ¿no? Saldrá nueva tecnología, nuevos, nuevos procesadores, nuevos ASICs, que son estos procesadores específicos con tecnologías más sofisticadas que hagan que no consuma tanta energía, ¿no?
Que definitivamente parte del movimiento de cripto y Bitcoin en especial es el hecho de que es un hedge contra los gobiernos, ¿no? Es como un seguro que tú tienes contra gobiernos corruptos, contra la impresión del dinero. Claro.
Y una de las cosas que yo, por ejemplo, sí veo probablemente negativa, o sea, cuando ya estemos todos metidos en cripto, no va a haber nada que los regule. O sea, los gobiernos van a poder regular la entrada y la salida. Así pero es. Si estás dentro, no van a poder regular nada. Es imposible que puedan regularlo. No van a poder así quieran. Y eso para mí trae un problema respecto, por ejemplo, al tema de pago de impuestos. Yo creo que el tema de impuestos es un tema que hay que ver, porque podría ser, o sea, cuando ya todos estemos en cripto, el que tengas que pagarle a un Estado, ¿cómo un Estado, cómo haces una transacción? ¿O cuál es el límite geográfico de esa transacción si ya estás todo en cripto? Entonces, el pagar impuestos yo creo que va a ser súper complicado y creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Y que obviamente sea justo pagar ese impuesto también. Entonces, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta en este mundo cripto, ¿no? Ahora, de hecho, hay un montón de gente que ha comprado NFTs a millones de dólares, probablemente por temas de impuestos.
No, para no tener que volver a pasar, a sacarlo, ya lo mantienes dentro del criptomundo y pasa piola. Pero ahí, por ejemplo, me he metido un montón de chats en Discord donde justamente hablan del tema de impuestos, porque claro, muchos son estadounidenses y tienen que reportar la IRS, y la IRS ya es, creo, de los pocos que se ha puesto las pilas y ha dicho, las criptos son un activo muy parecido a lo que es una acción de una empresa. Entonces, cuando tú vendes una acción de una empresa, tienes que reportar tus ganancias ahí. Entonces, acá en el mundo de cripto, todo el tiempo estás vendiendo y comprando, y cada vez que haces eso, en teoría, el IRS te dice, oye, eso es taxable. Entonces, es una locura, porque, por ejemplo, en ciertas DAOs, tienes los rebates, donde cada 6 horas hay un rebate, o sea, cambia tu monto, y en teoría ese es taxable. Entonces, lo que la gente está haciendo es hacer wrap de ese token para que ya no sea taxable. Y así la gente está buscando la creatividad.
Yo creo que todavía estamos ahí iniciando, ¿no? Y de hecho hay un juicio que la verdad que ya le he perdido un poco el rastro en las últimas semanas, pero hay un juicio que le hizo la SEC a Ripple. Ajá. Para que la SEC diga si es que realmente es un asset o es una moneda, ¿no? Claro. Y el presidente de la SEC dijo que era un asset. Uh-huh. Internamente hay documentos que dicen que es un asset, pero dijeron que después que no era un asset, por eso le clavaron una multaza a Ripple diciendo que era como una moneda, ¿no? Entonces, hay todo un rollo ahí que todavía está por determinar. Y ese juicio no sé si acabó o no, pero lo último que supe es que le habían entregado a la jueza documentos internos de la SEC donde ellos decían internamente que sí era un activo, ¿no?
Si ya manejar tus impuestos es un dolor de cabeza,
ahora con esto,
el tax planner tiene que pensar en, ya, si vas a comprar tal token, si cae, vende y compra inmediatamente y declaramos esa pérdida para como crédito fiscal. O sea, como que se van a tener que poner un poco así.
O sea, yo creo que finalmente los impuestos son necesarios, ¿no? Totalmente. Obviamente tienen que ser impuestos justos, necesarios, uh-huh, y que se usen realmente para el bien social, ¿no?
Y adaptarse a los momentos.
Y adaptarse
porque
a
no
los
creo
momentos,
que los impuestos, ¿no?, que tenemos hoy día han sido exactamente la manera como se manejaban años atrás o 20, 50 años atrás. Algo tiene que haber evolucionado en el código de tax en varios países. Entonces,
habría que revisarlo, pero sí, te aseguro que fue muy parecido a los últimos 200 años como la educación, ¿no?
Y en líneas con todos los problemas, posibles problemas que hay actuales en el futuro de blockchain, ¿qué te hubiese gustado que te digan de todo este mundo de inversiones de cripto, de blockchain, de NFTs, antes de haber entrado o antes de haber invertido tu dinero en un determinado proyecto?
¿Qué me hubiera gustado que me digan? O sea, me hubiera gustado que en San Francisco me hubieran dicho, compadre, compre esto todo lo que puedas porque esto va a ser...
Y joven.
Sí. Y hold, no venda nada hasta que llegue a 100.000.
Claro, claro.
Pero creo que eso es un buen aprendizaje, ¿no? Creo que mucha gente, y en líneas con algo que mencioné anteriormente, se asusta no solo por cosas como mencionaste tú, Jaime, del wallet y toda la parte techie de ingresar a este ecosistema, sino también de la volatilidad. Sí. De tú decir como que ya voy a invertir en Bitcoin a 30.000 y a nada baja a 10.000. Estás como que, oye, ¿para qué me metí en esto? Pero si de ahí tuviese aguantado, hubiese llegado a 60 mil y la gente se proyecta que va a llegar a 100, 200.
De hecho, históricamente, Bitcoin, o sea, año a año, si tú miras todas las estadísticas, ha crecido en como 300% anualmente, año, históricamente. O sea, si tú hubieras hecho hold y no vendías...
Claro, fuera del 2017. Ganado,
claro, sí, claro. Igual.
Tienes que verlo con el big picture.
Exactamente, claro. ¿No?
De hecho,
es 300% al año. ¿Qué activo te da 300% claro. al año?
El problema es cuando te metes...
Legal, ¿no?
Claro, justo.
Ya me está mirando claro, raramente.
El problema es cuando ingresas y justo te toca un bear market, ¿no? Y empieza la cosa a caer y.
Es que mucha gente a veces entra en eso, en el claro, FOMO, ¿no? Ese fear of missing out y sí. cuando entras ahí.
Y empiezas a vender. Y dices, ya, doy un poquito de pérdida. Pero lo que no sabes es que estas cosas son subis y bajas y la tendencia ha sido a largo plazo a seguir a creciendo, ¿no? Sí. Entonces ahí ese meme, pues, del. De el nuevo en Bitcoin que está sufriendo en la montaña rusa y al costado del que ya tiene varias temporadas en Bitcoin que está pero más relajado, ¿no? Entonces, ojalá...
Tal cual. Y de hecho es parte del aprendizaje también, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que realmente es importante ver el caso de uso del proyecto. O sea, si quieres meterte, tienes que algo que se llama el DIOR, ¿no? Este Do Your Own Research. Sí. Es importantísimo. Si no lo haces... estás frito, ¿no? Primero que tienes que estar dispuesto a invertir en algo que estás que puede ser que lo pierdas todo. O sea, uh-huh. si inviertes algo que no estás dispuesto a perder, ya estás mal.
¿Cuál ha sido tu peor inversión?
¿En criptos?
Sí. Si en vez de comprar un Crypto Kitty, compraste un Crypto, no sé, Papi. ¿Qué fue?
Un Rackpool.
No, los entré en un proyecto que me pareció súper interesante que estaba sobre Moon River, que se llamaba Moon Lake, sobre Moon River, yeah. y no fue una estafa, pero los desarrolladores a la semana lo dejaron tirado y no sé, de como $50 que costaba, llegó a valer menos de un centavo, una cosa así, ¿no? Un desastre. Yeah. Pero es parte del aprendizaje.
Claro. Es un problema que hay hoy en día, ¿no? Porque ya casi como que se ha formado, creo yo, por lo menos desde que yo estoy este año, como un playbook de, por ejemplo, en NFTs, cómo sacar un proyecto adelante. Agarras, creas una página web, pones quiénes son los miembros, esperas tener uno que haya sido Google o ex-Google o tenga un primo en Google. y luego pones un roadmap, sí, que primero vamos a hacer el minting claro, phase claro. Y luego viene el marketing phase con el 20% de los fondos del minting phase y medio que hay un plan de acción, pero al final de cuentas, de un día para otro, pueden decidir abandonar el proyecto y empezar otro. Y tu inversión se fue al bombo.
Incluso, claro, como el proyecto este del juego del calamar, ¿no? Que se levantaron no sé cuántos millones de dólares que la gente había metido, ¿no?
Y creo que es mucho peor en esos espacios porque es tolerable o es normal que sean anónimos o pseudoanónimos las personas que están detrás de estos proyectos. O sea, que no sucedería quizás en otro ambiente donde dices, pero eso voy a invertir en una empresa, digamos... Física,
pero eso sí, yo me fijo mucho. O sea, si hay un proyecto que es gente anónima, no le meto, pero ni medio.
Por eso, pero hay mucha gente
pero hay
que
gente
está
que
dispuesta.
Sí, que
es
sí.
como, no sé quién es esta persona, pero hay otros donde dicen, no, a esta persona sí conocemos y si realmente nos estafa, sabemos dónde vive, ¿no? Pero...
Y hay como que grupos de personas también, como por ejemplo los de Dapper Labs, que ya han que creo que fueron los de CryptoKitties, han tenido varios proyectos más.
De por los de hecho, ellos son los que crearon el estándar NFT, ¿no? Claro. Sí. O sea, sí, yo creo que es importante hacer este claro. DIOR de todas maneras, ¿no? Ver quién está detrás, cuál es la tecnología que lo soporta, los casos de uso, si realmente tiene sentido lo que están proponiendo, leerte el white paper, que a veces nadie lo lee.
Pero de hecho, eso va a ser bien difícil si la adopción de toda nueva aplicación o proyecto basa en que todos tienen que hacer ese nivel de research, va a ser súper lento.
Es que eso es para cuando vas a invertir, no para el nivel de adopción. Yo creo que el nivel de adopción va más para, o sea, para el play to earn. O sea, play to earn, yo creo que cada vez la interfaz usuaria y la experiencia usuaria es más sencilla y la gente que lo juega no tiene por qué conocer todo este mundo, ¿no? El tema del arte, sí, yo creo que también está un poco más fácil de meterte. O sea, yo creo que por ahí van a ser los casos de uso.
¿Esperas, ¿no?, que el early adopter que hace su tarea, se meta, investigue, se corre su riesgo hasta que ya esté más adoptada la plataforma?
Bueno, es como la curva de adopción de tecnología, ¿no? Así tenemos estos early adopters que son los que tienen que hacer el DIOR porque se quieren meter a estos proyectos. Sí. Tenemos estos que son un poco más siempre hay un abismo, ¿no? Este crossing the chasm, ¿no? Así este es. Cruzar el abismo. Claro. que hay que meterle mucha, mucha experiencia usuaria, mucho marketing también. Y poco a poco vamos a llegar a un mass market que va a ser ya la adopción.
Y la verdad es que, y eso es un poco la reflexión que escuchaba de varios últimamente, es que tampoco hay que tenerle miedo a si los proyectos no funcionan. Es casi como invertir en startups, donde hay muchas iniciativas, requieren capital para que funcionen y no todos cruzan el chasm.
Tal
¿no?
cual.
Porque el chasm es de pasar de los early adopters que están dispuestos a asumir todos los riesgos y errores o imperfecciones que tiene el proyecto a llegar al público masivo.
Sí, tal cual. Tal cual. No de hecho, tienes que tener cuidado. O sea, yo he invertido en proyectos que han sido buenísimos y no han sido estafas y simplemente han fracasado.
Claro.
Pero está bien, esos están bien. Los que tienes que tener cuidado es invertir en proyectos que sí están creados para hacer estafas, claro, ¿no? Claro. Y tienes que tener cuidado en no entrar
a por eso digo, es muy parecido al mundo de Venture Capital, donde el inversionista hace su tarea de investigar si realmente tiene una tecnología detrás, quiénes son los founders y si no es una estafa.
Exactamente.
Acá es muy
igual.
Parecido.
Exactamente sí. Igual.
¿A dónde recomiendas igual. A alguien que no está tan metido en la cancha como tú, trabajando en esto día a día de aprender? ¿Y qué teorías o mental models o filosofías tienes sobre qué cosas deberían estar aprendiendo? ¿Qué cosas en verdad son conocimientos tangibles, reales, que van a tener valor a futuro versus seguir el FOMO o los trends del momento?
O sea, si es alguien que, no sé, que me está escuchando ahorita y está recién acabando el colegio, yo le diría que definitivamente piense seriamente que su carrera pueda ser un desarrollador de blockchain.
Sí. O sea, para lo cual hay que aprender Solidity.
Aprender en general a desarrollar software, a programar. A tener este pensamiento computacional y si puede meterse a ciencia de computación, que estudie ciencia de computación y después aprender todo este mundo distribuido de la programación y Solidity será una de las cosas que aprenda. Pero lo más importante es aprender a programar, ¿no? O sea, aprender a un problema de la vida real, ver cómo lo resuelves de manera computacional. Y yo creo que esa habilidad, hay muchos chicos que ya la tienen porque juegan juegos que al día de hoy les requiere de alguna manera ese pensamiento computacional y son capaces de montar un servidor, montar un nodo y montar cosas así para que sus amigos entren a jugar en ese juego, que a mí me parece alucinante. Y creo que ese skill de ciencia de computación orientado a todo este mundo de Web3 va a ser algo de que se va a necesitar cada vez más en el mundo. Y puedes trabajar sentado en tu casa en pijama en cualquier parte del mundo.
Y de ahí, y lo otro interesante de esto es el tema de composability, el de poder empezar a crear software que va montado encima de otras cosas que ya están funcionando.
Tal
cosa
cual.
Que ya no tienes que arrancar desde cero, sino ya ir y buscar un caso de uso que se pueda montar encima de eso.
Tal cual.
Creo que ahí hay...
De hecho, cada vez hay... O sea, el software cada vez está más sofisticado en cuanto a este concepto de reusabilidad, ¿no? Uh-huh. Y de que las cosas tienen que ser con mucha cohesión y muy poco acoplamiento. ¿Qué significa que sea muy poco acoplamiento? Que puedes sacar algo solito, sin tener que sacar un montón de cosas más, sino sacas una funcionalidad solita y lo pones en lo que tú quieres y armas con los Lego de software todo el lo que quieras con mucha cohesión, donde puedes sacar una cosa y meter otra para meterle más funcionalidad. Y cada vez el software está cada vez más en esa línea, ¿no?
Y eso hace que todo avance más rápido que Web 1 o Web 2.
Exactamente.
Porque todo se va a compartir.
Exactamente, ¿no? Y ya yo creo que para empezar, el software open source ya es un estándar. Uh-huh. Todo Web 3 es open source. Si no es open source, no es Web 3. Y todo este concepto de descentralización, distribución, que sea más equitativo, que tengas más transparencia en todo lo que se hace alrededor del software, es en el Web 3 cada vez más real, ¿no? Y si alguien dijo alguna vez el software se va a comer el mundo, yo creo que es cada vez más real con Web 3, ¿no?
De hecho, ahí lo que me parece increíble es que, claro, el paradigma antiguo es el código lo protejo porque ahí está mi valor y eso es lo que vale y después yo poder venderlo o licenciarlo.
Eso fue.
O recaudar información de tus usuarios.
Información de tus usuarios, exacto.
¿Sabes? Acá el modelo cambió, brutal.
De hecho, yo creo que los que más la van a sufrir son las Big Techs. Y las Big Techs no se dan cuenta que se está viniendo un Airbnb que se va a tumbar a todos los hoteles. o un Uber que se va a tumbar a todas las compañías de taxi, el Web3 es exactamente lo mismo con las Big Techs.
Así es.
Claro, ¿qué pasa cuando todos los drivers de Uber son los dueños de Uber? No está centralizado claro. en un board, ¿no? Es un poco la diferencia. La gente que... O sea, el problema con Web2 y todas estas plataformas de redes sociales, si bien creo que como tuvieron sus defectos, también hicieron bien
sí, no,
en
de
muchos
hecho,
aspectos. Conectaron el mundo. ¿No? Mucha sí. gente ha hecho unas sí. carreras espectaculares en base al alcance, al awareness que estas plataformas te permitían lograr conseguir. Es de que básicamente estás construyendo tu negocio sobre un volcán, casi. En el sentido de que tú puedes agarrar que sea una comunidad de 1 millón de seguidores, pero si el día de mañana la plataforma se vuelve irrelevante o te cambian el algoritmo y ya no tienes el mismo alcance que antes, a diferencia de en Web3, donde tú ya eres más dueño de tu trabajo, ¿verdad? Porque todo está en el blockchain, puedes
crear comunidades. Y si hay que hacer cambios, es responsabilidad de todos los que están ahí para decidir por dónde quieren ir, ¿no?
Y los incentivos están más alineados, ¿no? Porque por eso la mayoría de proyectos de Web3, por ejemplo, NFTs o las mismas monedas, los tokens, como todo el mundo es dueño del movimiento, del grupo, casi como una pirámide en algunos aspectos, es el mejor marketing porque las personas están incentivadas a correr la voz sobre el proyecto. Entonces, en verdad, estos proyectos en verdad no invierten mucho en marketing, no hacen anuncios digitales, no están haciendo comerciales.
Los mejores, por lo menos. Los mejores.
De hecho, yo creo que el tema de comunidad aquí cada vez va a tener más relevancia, ¿no? Yo creo que hay para mí dos palabras que son claves en un mundo de este tipo, ¿no? Uno es comunidad y uh-huh. generación de comunidad y comunidad de verdad. Uh-huh. Y lo otro es gobernanza, ¿no? El concepto de cómo generas esta gobernanza interna para que esta comunidad sea capaz de liderar el proyecto y llevarlo y sacarlo adelante es súper importante, ¿no? Los proyectos que no tengan una gobernanza súper sólida probablemente van a terminar muriendo, ¿no?
Exacto. Ya para cerrar, ¿qué recomendaciones les das tanto a personas que tal vez están a tu nivel, personas que trabajan contigo, que piensan igual que tú o probablemente muchos distinto a ti en algunos aspectos, como tal vez a gente como mí, como mis amigos, primos, familiares, que se van a tener que adaptar a este mundo, porque se va a comer Web3 a Web2. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué le dices a tu familia, por ejemplo?
¿Qué les diría? O sea, yo creo que primero que investiguen, ¿no? Que no simplemente se queden en que lo que alguien les dijo, o que alguien les recomendó algo, sino que realmente sean capaces de aunque sea, comenzar a investigar y a meterse un poquito al agujero del conejo, ¿no? Uh-huh. Yo probablemente ya estoy recontrametido al agujero del conejo, pero no todos tienen que estar metidos al agujero del conejo, pero sí, por lo menos, asomar la cabeza a esto nuevo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el tema de comunicación también está cambiando. Creo que hay cada vez más proyectos de comunicación como tal, de más media me refiero, que ya están comunicando esto uh-huh. de manera positiva, porque hace probablemente 4 o 5 años atrás todo lo que podías leer en más media era todo súper negativo, ¿no? Uh-huh. Que no sé qué esquema Ponzi, no sé qué, que Bitcoin claro. es la gran estafa, ¿no? Que claro
te ha hecho para lavado de activos, para contratar hitmans,
que no sé qué, no
comprar
sé
drogas,
cuánto, comprar sí, drogas, claro. todo el Silk Road, exacto, sí. ¿no? Que era todo falso, es más, de hecho
lo han liberado. ¿No? Hay un DAO que es para ayudar a liberarlo al fundador de Silk Road.
Ah, no sabía.
Sí, justo estaba.
Pero este chico no que se mató.
Creo que lo que dicen era que él había contratado un hitman a través del Silk Road. Y así es como el Estados Unidos lo
atrapó.
Lo atrapa y lo denuncian por eso, pero parece que no es cierto.
No es cierto.
Y hay una DAO que es justamente para ayudar a él, para poder ayudarlo a poder salir, y luego a otras personas que
están también
injustamente metidas en la cárcel
para que puedan, sus familiares puedan ir visitarlo. Entonces hay una DAO que justamente se especializa en eso.
Maña, qué paja. Sí, sí. No, de hecho yo creo que ha habido un montón de injusticias alrededor de esto porque simplemente querían taparlo de alguna otra manera, ¿no? Sí,
exacto.
Como lo que ha pasado con, no sé, con Snowden y con, así es. Así con es. El otro pate este que está con Julian Assange, ¿no? Mm. Pero sí, yo creo que tener la capacidad de poder investigar un poco sobre esto, porque de verdad es un cambio de paradigma alucinante, ¿no? Es un cambio de concentración de poder que creo que para mí eso es lo super potente, ¿no? Es una tecnología que te... Mira, yo estoy metido en tecnología, como te digo, desde los 10, 8 años, y nunca en mi vida había estado metido en una tecnología que tiene tanto que tiene un componente tan filosófico, si quieres, por detrás, ¿no? Y finalmente
Bitcoin, un propósito.
O un propósito, ¿no? Finalmente Bitcoin existe porque Satoshi Nakamoto, que nadie sabe al día de hoy quién es, fue capaz de unir tres cosas que estaban completamente separadas antes, o más o menos separadas antes. De hecho, el movimiento Cypherpunk empezó todo esto acá con lo que hablamos al inicio, con todo el tema de cómo tenemos un Internet transparente y que nos permita anonimidad, porque ellos decían que el Internet iba a servir para controlar a la gente. Uh-huh. Y lo que ellos querían era un Internet libre y justamente todo el tema de criptografía estaba súper metido en eso, ¿no? De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que está alucinante que se llama El Criptonomicon, que es de Stephenson, que es un libro que es la Biblia de los hackers, que está alucinante, la verdad. Y era un movimiento que existe de los años 80, ¿no? El Bitcoin existe recién en el 2008. El paper uh-huh. es de octubre del 2008. Uh-huh. La primera transacción del Bitcoin se hace en los primeros días de enero del 2009. Y en el bloque génesis de Bitcoin, en el bloque cero, se puso el titular del periódico de Londres, del The Times de Londres, en donde decían que los bancos estaban al borde del segundo rescate bancario, porque era la crisis inmobiliaria y la crisis que pasó en el 2009, ¿no? Y todo ese grupo de gente lo que decía era que efectivamente el sistema financiero tradicional le sacaba, extraía mucho de la sociedad y devolvía muy poco. Mm. Y lo que querían era reemplazarlo, ¿no? Así es como nació el Bitcoin, ¿no?
Power to the people.
Power to the people. Entonces yo creo que este potencial y toda esta filosofía, este propósito detrás de esa tecnología y el cambiar este equilibrio de poderes a que sea más transparente, más equitativo, más uniforme, sí, más homogéneo, auditable y etcétera, es un cambio de paradigma alucinante. Ahora, blockchain obviamente no es para todo, pero yo uh-huh. creo que está tan relacionado al concepto de valor uh-huh. y el valor es algo tan intrínsecamente humano que tiene el potencial para cambiar muchas cosas como las conocemos y más de lo que el Internet ha cambiado en los últimos 30 años, ¿no?
Increíble. Creo que lo dejamos ahí, porque más motivador que eso no me puedo imaginar. De todas maneras, vamos a repetir la conversación.
Sí, hay que dejar un poco para después.
Quieras, sí.
No, y este mundo se mueve tan rápido que en 3 semanas van a haber una decena de temas para conversar. Tal Así cual. Que nada, en verdad, muchísimas gracias JJ por visitarnos, por arrancar bien el programa de Web3 con nosotros. Y nada, para adelante, a seguir aprendiendo.
No, nada, al contrario, un placer y cuando quieran, yo encantado.
Gracias, JJ.
Listo.